Les decía hace un instante que hoy en El Espejo queremos poner el foco en la figura de Robert Schuman, uno de los padres fundadores del proyecto de unidad europea tras la terrible Segunda Guerra Mundial, cuya causa de canonización ha dado un importante paso recientemente al proclamarse como venerable, es decir, al ser reconocido que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Pues bien, para evocar su figura, también para que nos sirva de contraste, de inspiración y de acicate en este momento presente complejo que vive nuestra Europa, nos acompaña hoy Eugenio Nasarre, que tiene una larguísima trayectoria política, que es un hombre también comprometido con la vida de la Iglesia y actualmente es vicepresidente del Movimiento Europeo en España. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Seguro que hay más de un oyente que todavía, o quizás más ahora que antes, le rechina eso de ver mezclados política y santidad. Y te pregunto a ti, tu impresión, tú que has vivido la política desde dentro, en mucho tipo, en muchos compromisos diferentes, ¿te resulta extraño o por el contrario piensas que es algo que evidentemente hace falta una personalidad extraordinaria como Schuman, pero otros muchos han podido vivir esta santidad de la política?
Bueno, no es fácil, pero no es imposible. Y el ejemplo de Schuman es clarísimo. Schuman fue una persona muy piadosa, de misa diaria, eso que decimos, muy integrado en la Iglesia, y sin embargo fue un gran político y supo, cuando tuvo las responsabilidades políticas, saberlas ejercer, intentar acertar con una fidelidad a su íntimo, a sus convicciones más íntimas, que, digamos, marcan y explican todo el conjunto de su trayectoria vital, de su vida. Eso es lo importante en Schuman, y que en las distintas etapas, porque tuvo una vida azarosa, compleja, el hilo conductor de su fe, de su inserción en la Iglesia, explica muchas cosas de él, ¿no? Por lo tanto, no es un extraño ejemplar, sino que nos da un ejemplo, pero se puede seguir.
Podríamos decir que en Schuman está resumida la historia entera de Europa, porque es un hombre de frontera, es un hombre que nace en Luxemburgo, de padre francés, madre luxemburguesa, inmediatamente nace prácticamente con la nacionalidad alemana forzada, porque Alsacia y Lorena pasan después de la Primera Guerra Mundial a dominio alemán. Después de acabar la guerra vuelve a ser francés, que es lo que él siempre se sintió. Después nunca se dejó llevar por el odio ni por el rencor, a pesar de haber estado en el centro, digamos, de lo que fue esa conflagración terrible. Quizás de ahí también la enseñanza que él sacó, ¿verdad?
Sí, bueno, haré una matización. Yo no estoy tan seguro, después de haber, estudiado la vida de Schuman, si él se sentía
francés.
Más francés que alemán, porque durante los 32 primeros años de su vida fue alemán, y él optó, cuando toma la decisión, después de hacer su bachillerato, de dónde hacer sus estudios de jurista, que por lo tanto le marcaban en el futuro, los decidió hacer en Alemania, en las universidades prestigiosas. Fue un gran abogado, y por lo tanto, dentro del reino entonces alemán. Cuando, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en francés, se hace un ciudadano francés con todas las de la ley, sin llegar nunca a ser un nacionalista, y por lo tanto lo que a él le caracteriza es ser un hombre de frontera, y eso fue el elemento providencial, porque cuando él es nombrado ministro de Asuntos Exteriores en unos años cruciales y decisivos, él todavía no tiene un plan en su cabeza sobre la unidad europea. Lo que sí tiene, con un elemento muy profundo, es la reconciliación franco-alemana, que yo creo que es la pieza angular del proyecto europeo. Y a eso dedica todo su esfuerzo, toda su energía, toda su capacidad de diálogo, de compromiso, de convencimiento en los franceses. Él creía que lo esencial era, vamos, era un hombre de paz, lo esencial era tejer las condiciones de, él lo llamaba, no una paz negativa, sino una paz, en fin, en positivo, una paz basada en la confianza, en el respeto mutuo, en la solidaridad con Alemania. Y ahí surge el proyecto europeo.
Todos recordamos eso que se ha dado en llamar, y así ha quedado para la historia, la Declaración Schuman en 1950. Lógicamente no estaba él solo, sino que hay toda una red, digamos, un tejido de complicidades, incluso de amistades, diría yo, que son importantes, las que tuvo con Monet, las que tuvo con Adenauer, que en principio pues representaban a dos países que se acababan de estar destruyendo recíprocamente. De ahí nace este, tú decías, en un primer momento no tenía un plan, evidentemente, pero sí dos o tres intuiciones clarísimas que son las que han dado lugar a esta aventura en la que todavía estamos.
Sí. No, vamos a ver, su intuición fundamental, que ya la expresa ya con mucha claridad en el año 1949, es decir, unos meses antes de la Declaración Schuman, es que era necesario la reconciliación franco-alemana. Que se habían cometido enormes errores después de la Primera Guerra Mundial y que había que explorar un camino distinto, siempre con un planteamiento muy moral de lo que es la paz. La paz tenía que ser basada en respetar a los demás, en tratar al pueblo alemán como un pueblo digno. Bueno, entonces de ahí llega la segunda conclusión, y es que esa reconciliación solo será viable en lo que él llama un marco más amplio, suscitando, diríamos, la complicidad de otros actores, y ese marco más amplio es Europa. Y por lo tanto, Europa era la condición de esa reconciliación franco-alemana. Y claro, hubo ahí una fortuna histórica, y es que De Gasperi, que era el primer ministro, el jefe de gobierno italiano, y Adenauer, que era jefe de gobierno, eran tres personajes que se podían entender. Los tres eran católicos, los tres eran de la misma generación, un poco mayor a Adenauer, pero la misma generación. Habían vivido la tragedia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, y eran hombres de frontera. Los tres hablaban alemán. Bueno, y esa complicidad se produce de una manera ejemplar. Y el gesto de esa reconciliación franco-alemana se produce en la misma Declaración Schuman que has evocado, el 9 de mayo de 1950. Él invita a Adenauer a hacer la misma declaración unas horas más tarde. Es decir, el 9 de mayo no solo se produce la declaración en el Quai d'Orsay, en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, por Schuman, sino 4 horas después Adenauer convoca a la prensa, dice, asumo en plenitud la Declaración Schuman y nos vamos a poner a trabajar. Es decir, que quería Schuman tratar en pie de igualdad a esa Alemania, en fin, renacida, que quería, en fin, adoptar la senda de las libertades, de los derechos humanos, y había una, en fin, una visión común que era contra el totalitarismo que había creado, en fin, la guerra más espantosa de Europa, ¿no?
Te voy a hacer la pregunta difícil de nuestra conversación es, ¿cuánto queda del legado de Schuman en este momento de una Europa pues que se debate en tantas perplejidades, en tantas rupturas internas, con crecimiento de populismos, euroescepticismo, hace poco esa votación tremenda que intenta convertir al aborto en un derecho humano? ¿Cuánto queda del legado de Schuman en este momento en nuestra Europa?
Vamos a ver, a mí me ha producido una gran alegría el que ya haya sido declarado venerable Robert Schuman, porque curiosamente, aunque todos los años celebramos el Día de Europa, el 9 de mayo, con motivo de la Declaración Schuman, es un gran desconocido, y esto puede ser una oportunidad para conocer más, con más profundidad, su pensamiento, su legado. Hay un legado que tenemos que reconocer es positivo. La paz en Europa. No ha habido un conflicto después de la Segunda Guerra Mundial, la reconciliación franco-alemana es una realidad y efectivamente Europa es una realidad en paz. Pero los valores que defendió Schuman están hoy en riesgo, están hoy en grave peligro. Nos estamos alejando mucho de esa concepción de la dignidad humana que defendió con tanto calor Schuman, de los valores de la libertad, del Estado limitado, que no en contra de las ingenierías sociales que él batalló. Y todo eso nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que reconocer que la Europa de hoy hay muchos elementos que se han alejado de los planteamientos, no solo de Schuman, sino de Adenauer, de Gasperi, etcétera. Y bueno, esta es la tarea que nosotros no tenemos que hacer. Hay que recomponer esa herencia porque
parece que hemos perdido justo cuando estaba concluyendo Eugenio Lasarre. Bueno, pero nos queda esa sugerencia final, recomponer ese legado, volver a vivir de él para que la Europa que soñaron Schuman y sus compañeros pueda ser una realidad. Pues nada, agradecemos a Eugenio Lasarre el tiempo que nos ha dedicado y su vibrante mirada a quién fue Robert Schuman, y tendremos muchas más ocasiones de seguir hablando de esta gran figura. Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa.